Si preguntan quién soy.
Silvestre es aquello que cuando las condiciones para la vida no están dadas, crece igual, sigue subsistiendo. A pesar de sufrir el frío, el calor, la sed y el hambre, subsiste, crece. A lo largo de los años y a pesar de cada proceso que buscó borrarnos del mapa, de catalogarnos con nombres que no nos corresponden, a pesar de haber eliminado generaciones, secuestrando la vida misma, negando la cultura, la historia, las pasiones, y a pesar de eso, crecimos y seguimos viviendo silvestres. Argentina Comunidad Silvestre.
Es un honor para mí tener la oportunidad de no solo representar mi barrio, ni mi país, ni mi continente, sino toda la raza que somos. En 2022 saqué el disco Bien o Mal, con el fin de representar a Latinoamérica en su máxima expresión, de homenajear a mi familia de sangre, a mis vecinos en el mundo. Y hay una canción de ese disco que representa totalmente el sentimiento que tengo por mi tierra, el orgullo que siento por mi país, el sentido de pertenencia que tengo por mi país, por mi barrio, por mi cuadra, por todo lo que me crió. Y los años pueden pasar, pero el mensaje es inmortal. Y estemos donde estemos, vayamos donde vayamos, nunca va a cambiar de dónde venimos. Hoy más que nunca digo que no hay nada más lindo que ser latino, nada más lindo que ser argentino y nada más lindo que tenerlo de vecino. Muchas gracias. Sí, y un hermanito también.
Eso no, Mateo.
Yo soy la tierra, la sangre, los sueños, las ganas, el hambre, la luz en los ojos de mi santa madre. Hecho de barro, de ramas, de tierra.
Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión de Argentina Comunidad Silvestre.
Si preguntan quién.
Hoy en la apertura, en la versión nueva de esta canción que nos gusta tanto, que he descubierto, es la Red Bull Sinfónica. Y en este caso, en vez de Víctor Heredia, quien acompaña a Trueno, quien es el cantante, nada más y nada menos que Milo J. Hermosa canción que nos representa y que indica que comenzó en On Radio 97.1 este programa que se llama Argentina Comunidad Silvestre. Muy buenas tardes, bienvenido Silvio.
Muy buenas tardes, Rolo. ¿Cómo te va? ¿Cómo andás, Manuel? Estamos con Manuel Cerca. Manuel Hermida.
Claro, Manuel Cerca no es el apellido,
Juan 23, exactamente.
Aquí donde está emplazada la emisora, justamente la 97.1, la ON Radio, en Avenida Naval y 29, desde la ciudad de San Clemente. Bueno, y como cada miércoles nos encontramos aquí para compartir dos horas de nuestra comunidad, ¿no?
Sí.
Y como dice, como decía recién en la introducción Trueno, ¿no? Nuestra cuadra, nuestro barrio, nuestro país, esa es nuestra comunidad. Bueno, y este programa lo hacemos entre muchas personas, principalmente un grupo que se llama Los Silvestres. Estamos hablando de Carlos Nick, Rodrigo Castillo, Leti Magliotto, Susana Jiménez, Luis Estefanini, Mariano Vergés, Fabián Lusenhoff, Juan López López, Néstor González, Sandra Carlino. ¿Qué pasará con Sandra Carlino? ¿Qué suspenso?
Vamos a ver.
Silvia Berra, Miguel Navarro, Guadalupe Roverano, quien es la voz de la apertura, Fabiana Gómez, Eduardo Raggio y Leandro Omar Pinkler. Bueno, como decíamos, agradecemos a Pablo Marano, el titular de esta emisora, a ON Radio, así la pueden encontrar en redes sociales y en internet. Bueno, y otras emisoras que nos retransmiten también, Silvio, ¿no?
Sí. Bueno, tenemos a Radio Libre de Santa Teresita, 93.6. También tenemos a Radio Cristal, Rauch, Radio La Compañía de Tandil, y bueno, y por el diarito
www.diariomardeajó.com.ar. Hoy me salió bien.
Eso no mató.
Lo estuve practicando delante del espejo. Sí, diario Mar de Ojos, diario Mar de Ojos, diario Mar de Ojos.
Cierra la sangre, los sueños, las ganas, se lamen las luces, los...
Ya como Taxi Driver.
Sí.
Bueno, esta biblioteca donde estamos emplazados tiene un WhatsApp, que es 2252-447866, 2252-447866, ahí se pueden comunicar tanto como para hacer cualquier requerimiento dentro de la biblioteca, como para dejar un programa, dejar un mensajito para el programa, aunque el programa también posee un número de teléfono, ¿verdad, Silvio?
2257-646-043. 2257-646-043.
Así es. Bueno, y a lo largo del programa vamos a tener una serie de entrevistas, pero este pasado 17, feriado nacional, por el paso de la inmortalidad del general Don José de San Martín, uno de los primeros gestores de esta patria,
uno de los, imprescindible,
claro, y uno de los primeros gestores de esta soberanía en la patria, ¿verdad? Es importantísimo porque sí, por algo se llama el libertador. Nos dio la independencia para justamente en este territorio tener esa soberanía, ser soberano, ser dueño de nuestra tierra.
Yo soy la tierra, la sangre, los sueños, las ganas, el hambre, la
En un segundito vamos a tener a un vecino de Mar de Ajó que nos va a estar hablando.
Herminio Sacián, de Mar de Ajó, que nos va a hablar sobre la figura del general Don José de San Martín.
Bien, pero antes le vamos a presentar, como cada programa, nos viene acompañando un artista, y en este caso recién lo eligió Silvio y estuve de acuerdo. Estamos hablando de... Para mí, uno de los primeros latinos en llevar la representación del rock al país americano, donde fue cuna. ¿Ahí me escucha mejor?
Después.
¿Ahí? Bueno, nada más y nada menos que Carlos Santana. Puede verse, aquellos que quieran googlearlo en YouTube, en el Gustok, del 60 y pico.
Totalmente, de eso me estaba acordando. La película Gustok. Válida rever por YouTube.
Es un gusto para aquellos que no saben, esta generación es nueva. Es un recital que se realiza cada 25 años. ¿Qué fue el auge del hipismo, no?
Sí,
en cierto punto.
Muy representativo de aquellos años.
Estamos hablando que en el medio estaba la guerra de Vietnam, que estaba... Había una división importante dentro de la América, como les gusta decir eso, como si ellos fueran los únicos de América. Así que Carlos Santana a lo largo de este programa. Bueno, como hablábamos recién en la apertura, vamos a compartir un audio de un vecino de Mar de Ajó. Estamos hablando de Herminio Sacián, así es, ¿verdad?
Sí.
Herminio Sacián, que es fue delegado, ¿no?, de la zona,
claro,
sur del Partido.
Claro, él se ocupa en esta parte de explicar todo, qué funciones ha cumplido.
Bien. Entonces, sin dar muchas más vueltitas, vamos a compartir el audio de Herminio.
Bueno, estamos hablando en Mar de Ajó en esta tarde con Herminio Sacián. Herminio Sacián, un vecino de acá del Partido de la Costa, en particular de Mar de Ajó. ¿Cómo te va, Herminio?
¿Cómo te va, Silvio? ¿Cómo te va? Qué gusto escucharte.
Igualmente, igualmente. Bueno, para aquel desprevenido que no sabe con quién estás hablando, alguna generación nueva, ¿qué responsabilidades has tenido aquí como delegado municipal, en fin, en funciones de gobierno?
Bueno, sí, fui delegado municipal, sí, es verdad. Estuve también como funcionario municipal, en la responsable del área de producción. Así fue como comencé en la municipalidad. Y después, bueno, terminé en lo mío, que era el tema de la playa, porque yo siempre fui guardavidas toda la vida, entonces terminé siendo jefe del operativo en esos últimos años del gobierno de Magal. Uh-huh. Los últimos 3 años también. Sí, estuve en la municipalidad.
¿Cómo se
gestó? De los grandes, como fue San Martín. También otros decían que el proyecto... Yo he llegado a escuchar incluso la crítica. A mí me gustó leer de un lado y del otro, ¿no? La crítica que le hacían al general San Martín era que el proyecto de, digamos, la idea de cruzar los Andes y vencer a los españoles, que no era de él, que era de Maitland, un estratega inglés, que puede haber sido tranquilamente a mí. Si lo que quieren es menoscabar lo que dicen eso de San Martín, se equivocan, lo hacen más grande. Porque si la estrategia que tenía, el plan que tenía trazado Maitland, que fue a fines de 1700, a principios, para 1800 estaba ya el plan hecho, que había, y estaba bien claro, que decían que tenían, la idea era tomar Buenos Aires, lo primero que había que tomar, luego hacerse fuerte en el Cuyo y cruzar los Andes y derrotarlos en Chile. Ese plan, y cruzar por el mar a Perú, lo cual, si era así, como si fue así, y no fue gestado por San Martín, ni era el plan Maitland, me parece incluso más inteligente, porque en 1806, cuando los ingleses quieren tomar Buenos Aires, que era llevar adelante ese proyecto, el general Beresford era en 1806, en las invasiones inglesas, e intentan tomar Buenos Aires, el problema es que en el proyecto de Maitland, o en el plan Maitland, no estaba contemplado que había que pasar primero Buenos Aires. No era fácil tomar Buenos Aires, como decía el plan. Por eso fracasa. Luego, en 1807, que es la gran invasión inglesa, porque esa sí es grande, que bajan por Ensenada, por todo lo que es el Quilmes, toda esa parte, logran tomar incluso Buenos Aires. Pero otra vez la reconquista por nuestro Linier. Santiago de Liniers vuelve otra vez la reconquista, vuelve a tomar y los vuelve a vencer. Por eso los vencimos 2 veces a los ingleses. Y si después San Martín vuelve con el mismo plan años después, son 3-4 años después, que empieza a venir San Martín, llega, y si lo pone en marcha y lo lleva adelante, es con la diferencia que él no toma Buenos Aires por la fuerza. Él entra en Buenos Aires como un triunfador ya. Ya es el coronel San Martín que viene a continuar con la lucha de la independencia. Por eso logra todo lo que logra hacer con la asamblea, con todo lo que logra voltear al triunvirato, porque es verdad, voltear al triunvirato. Y cuando él forma a los granaderos a caballo, es lo más fácil que lo hizo de esa manera. Fue más inteligente. Para mí lo hace más grande todavía. Y después, porque si vos te pones a pensar, la única batalla que fue el combate de San Lorenzo es la que se libra aquí en Argentina. Todo lo demás después es en Chile, las otras dos. Maipú...
Cancha Rayada, que se pierde. Perdona.
Bueno, ahí se pierde.
Perdona, pero hay que nombrarla. Hay que nombrarla porque pese a la derrota... se consigue los demás triunfos, ¿no?
Sí, fue un combate nocturno, realmente. Yo ni la cuento, pero sí, hay que contarla, tenés razón.
Una pregunta, Herminio.
No sería imparcial.
Una pregunta. Sí. ¿Qué valoración tiene para vos
el hecho de, en un desierto como es Mendoza, y era más en ese momento, construir todo lo que se construyó, lo que se construyó. ¿Qué opinión te merece?
Claro, es que por eso te decía yo que ese plan que decían que era tomar el Cuyo, y vos fíjate que la ambición de San Martín es ser gobernador del Cuyo, es nombrado gobernador de Cuyo, y San Martín, si vos te pones a pensar, nunca conoció el Cuyo, él nació en Corrientes y fue a Buenos Aires y de ahí a España. Entonces, el plan puede haber sido ejecutado, no te digo que no, por eso yo no discuto, digo, la estrategia de San Martín es genial, porque la obra que él hace en todo lo que es el Cuyo, para poder formar ahí su ejército, con el tema de la iglesia, porque lo hacen con el pueblo, con la iglesia, con los que pusieron, es tan grande el conjunto de cosas, para llevar adelante un proyecto que es cruzar los Andes, que aún hoy Silvio, se estudia en todas las academias militares, porque cruzar los Andes en aquel momento y vencer a los españoles, que era una potencia de verdad, los españoles volvían de vuelta a tomar lo que se les había quitado cuando ellos no estaban bien. Porque si vos te pones a fijar en lo que habla del 25 de mayo, en ese momento España está destrozada. Está bajo el pie de José Bonaparte, que le decían Pepe Botella, el hermano de Napoleón, porque está derrotada España. En ese momento es el 25 de mayo de 1810. Luego, cuando es depuesto Napoleón, bueno, España vuelve otra vez a crecer y a querer tomar todo lo que se le había ido quitando, perdiendo, digamos. Entonces, el hecho de querer cruzar los Andes y derrotarlos en Chile es una utopía. Si vos te empiezas a fijar, no tenía una a favor San Martín. Algunos lo ven como que era un imposible. Lo que viene a hacer San Martín, cada vez que lo digo a esto, lo siento más grande todavía de lo que fue. Ir contra todo pronóstico a perder, porque ahí perdés la vida, perdés todo. Y el tipo llegó, los derrotó, cruzó allá arriba. El problema es que no tuvo el apoyo del gobierno argentino.
Sí, de Buenos Aires, de Buenos Aires.
Pero de Buenos Aires, por supuesto, el gobierno de Buenos Aires. Lo dejan a un costado, vuelva. La verdad que es humillante lo que le hacen a San Martín. El que él tenga que volver, después de haber sido el libertador, y dejar todo, porque lo dejó todo para el final de la derrota de los españoles, y tener que volverse a la Argentina, escondido, pasando por Chile y llegando acá y escapándose de noche, porque así pasó al exilio San Martín. Pasa de noche porque hasta se dice, no lo puedo corroborar, que lo iban a matar de noche acá. Y por eso después el mismo San Martín le dice a Rosa, cuando se enfrenta con los ingleses para la vuelta de obligado, que siempre estuvo a favor de Rosa San Martín, diciéndole, mande usted, y hay cartas que lo dice bien claro, mande usted el momento en que yo tenga que ir, voy a arribar para el último puesto que me sea designado, pero para pelear por mi país. Eso, cada vez que te digo una cosa de él, se siente eso en el corazón, ¿no? Así, más grande todavía, más grande. San Martín es de lo más grande que tuvimos en este país. Y se tuvo que ir escapado, escondido, y fue bastante humillado porque tener que quedar sin morir afuera era lo peor que le puede pasar a un libertador. Siempre hemos tenido, pero no solo le pasó a San Martín, cuidado, te digo de un lado y te digo del otro, lo mismo le pasó a Sarmiento, escondido allá por Paraguay, escondido, lo mismo le pasó a Artigas, que fue el primer hombre que gritaba también por la independencia, también escondido, perdido. Los grandes, vos fíjate que los grandes siempre fueron, no sé por qué, por esa minoría política que los humilló, los denostó, los escondió. Fíjate los granaderos a caballo, no alcanzan a llegar acá y fue desarticulado por Rivadavia. Los borraron del mapa, no se podía ni hablar de ellos, listo, se acabaron. hemos tenido héroes y hemos tenido traidores. Ah, algunos lo quieren tener y hacerle calles y avenidas. Es decir, no, hemos tenido héroes y hemos tenido traidores. Y siempre nos acostumbraron a elogiar a Del Carril, Los Varela, Rivadavia. Pues, es más, entras al Banco Provincia, hoy, como entramos todos los días, fíjate lo que dice en la placa allá arriba. Enemil, que hicieron el banco de... No es el creador del Banco de la Provincia de Rivadavia. Otra mentira absoluta, Silvio, que molesta. Rivadavia fue el creador del Banco de los Descuentos. Un banco que duró poco, pero alcanzó para fundir y refundir lo que quedaba de las arcas públicas, al punto que los soldados de la guerra del Brasil se fumaban los billetes porque no servían ni para comprar tabaco. Literal, se los fumaban. ¿Me entendés? Entonces decís, ¿cómo? ¿Y este es el creador de qué? No, no fue así. Fue Rosas después, cuando se termina la concesión esa del banco, que empiezan con el banco que era de Fomento, el Banco de la Provincia. Pero no lo dicen, la historia dice otra cosa.
También.
Siempre pasa lo mismo, pero siempre pasa lo mismo, Silvio.
Herminio,
¿qué querés que te diga?
Bueno, estamos en diálogo no. Para despedirte. ¿Cómo lo definirías sintéticamente a don José de San Martín?
Yo lo sintetizo así. Primero, un soldado, un profesional de verdad, del ejército español, que peleó en contra de Napoleón, y no sé si en alguna no estuvo a favor también, pero porque él admiraba cosas de Napoleón, la estrategia de Napoleón. O sea, un estratega brillante que tuvimos, gracias a Dios, siempre tenemos algo bueno. En el ejército o en el fútbol, o en la curia tuvimos un papa, pero de verdad, San Martín fue lo más grande que tuvimos en este país. No sin esto decir Belgrano, gente que fue, qué sé yo, brillante que tuvimos. Pero San Martín fue el verdadero libertador, el creador para mí de la verdadera independencia, el que sacó a España directamente de lo que era la América, no solo de este país. Por eso es lo que cuando dicen el monumento al libertador, sea el de acá de Mar del Plata, en cualquier lado cabe un monumento al libertador, porque es el título que él se merece, libertador, el auténtico libertador, San Martín. San Martín, para mí
es así.
Grande, grande.
Bueno, te queremos agradecer por haberte prestado para esta entrevista, muy sabias tus palabras, muy concretas, y te dejamos un gran saludo.
Una cosita. Déjame que te agregue una cosita, ¿puedo?
Sí, claro.
No es lo mismo los gobiernos que hemos ido teniendo, No es esa devoción por una causa, no es lo mismo, no tiene nada que ver con los gobiernos que hemos nos han ido sucediendo, y mucho menos como estamos en este momento. No podés hablar de independencia, esas cosas, hasta diría que sobran hoy esa palabra, que caerían en saco roto esas palabras como estamos hoy,
Bueno.
Hoy estamos mal en ese sentido.
Así que, Emilio,
Silvio, un abrazo grande y saludo a toda tu audiencia, y bueno, San Martín era eso que te dije para mí.
Muy bien. Herminio Sacián, vecino de Mar de Ajó, un gran patriota y estudioso de la historia argentina, muchísimas gracias.
A vos, Silvio, un abrazo y a toda tu audiencia. Chau,
chau. Chau, hasta luego.
15, 32 minutos. Está complicado de la garganta, Silvio. Bueno, decía, 33 minutos pasaron de las 15 horas, seguimos avanzando en Argentina Comunidad Silvestre, sigue sonando de fondo Santana, con esa identidad tan particular, tan latina, ¿no? Uno puede escuchar Santana y dice, latino. Soul Sacrifice se llama la canción, algo así como sacrificio del alma. Y vamos a ir a una entrevista, nos vamos a la Pampa, Ardua Pampa,
la capital Santa Rosa. Nos vamos a ir, más allá de que los acontecimientos que va a narrar esta habitante luchadora del campo, Lucy de Corpaz, de Cornelis, es de Winfreda.
Y una mujer que en una época donde no se debatió ni siquiera el tema de la propiedad privada, donde luchó con grandes corporaciones que se quisieron apropiar de su territorio, donde tuvo que defender con resistencia, justamente, que no se apropiaran de sus espacios. Un ejemplo, la Pampa, de esa resistencia, ¿no?
Totalmente. Cuando se dio cuenta que le había llegado la expropiación, el embargo del campo por parte de los bancos en 1995, estamos hablando, su esposo, que era productor agropecuario y además era contador, o sea que de números manejaba, viene con la noticia, toma la decisión que nos va a ir contando en esta entrevista que tuvimos con Lucy de Cornelis desde Santa Rosa, La Pampa. Bueno, estamos en diálogo abierto con la provincia de La Pampa, en particular con Santa Rosa, La Pampa, con Lucy de Cornelis. Muy buenos días, Lucy, ¿cómo te va?
Muy buenos días, Silvio, un gusto hablar con vos.
Igualmente, Lucy. Bueno, ¿cómo fue que cambió tu vida aquellos años que pasaste de ama de casa, de esposa, de madre? ¿A qué actividad tuviste que desarrollar?
Mira, en la década del 90, en la revolución productiva, la compra de un tractor nos llevó a endeudarnos con el banco de una manera. Y compramos un tractor en 30 mil pesos y al 3 meses debíamos 10 tractores. Y el producto de nuestros bajaban, los insumos valían fortuna, no se podía, y los intereses, ¿no? Venían. El plan era para quedarse con todas las tierras argentinas. La mañana que llegó el rematador en mi casa, yo dije, ¿qué pasó en la familia? Si lo único que hicimos es trabajar. Ya mi marido andaba mal porque él era un hombre muy prolijo, entonces yo no podía creer lo que estaba pasando. Y cuando vino el rematador ese día, todo te vino a llevar, a inventarte todo, desde la vaca, la casa, los muebles, todo. Y yo, mi marido volvía al campo y no le dije nada porque lo veía mal. Y guardé mi foto de mis hijas, me fui y bueno, no pude dormir. Cuando me dormía a la madrugada me dijo una voz, vos podés. Y salir al otro día, le pregunto a Dios, Dios, ¿qué hago? Y era salir a la radio de mi pueblo y hacer una convocatoria, decirle a la gente lo que pasaba, y bueno, al terminar el programa y ahí me esperaban mujeres. Bueno, no era sola, ya era... que los hombres no le decían nada, viste, el hombre de campo y todos hombres sienten vergüenza porque lo que le estaba pasando y no pueden resolverlo. Y bueno, ahí me fui a otra radio, y tanto los llamados que hicimos la primera asamblea el 3 de junio del 95 con 350 mujeres de muchas localidades de La Pampa. A todos les estaba pasando.
Lucy, disculpa, bueno, disculpa, ¿qué localidad era eso? ¿En qué localidad era de La Pampa?
Winifreda La Pampa, ahí estábamos nosotros, ahí teníamos nuestra casa, nuestro campo, ahí teníamos todo. Y un estudio contable que tenía mi marido, por eso yo decía, ¿cómo un hombre con experiencia contable, cómo le puede estar pasando esto? Y bueno, y ahí vino la mujer, y entonces en esa asamblea que duró de las 4 de la tarde a las 9 de la noche, todos lloraban, venían hombres también. Me dijeron que sea la presidenta del movimiento provincial en ese momento, y hicimos un petitorio con 8 puntos para el gobernador de La Pampa, Rubén Hugo Marín. Le pedíamos que suspendieran los remates, que reviera las deudas del Banco de La Pampa en ese momento, que estaba lo que más apretaba, y que volviera a darnos plazo para pagarla, pero retratar la deuda con los intereses no usurarios. Bueno, y otros que no me acuerdo ahora, y el gobernador nos pidió una semana. A la semana nos atendió el ministro de la producción y nos dijo, nos tuvo de las 4 de la tarde a las 3 de la mañana burlándose que éramos, los maridos nuestros eran inútiles, que tenían que vender los campos, que no servían para nada, que fuéramos a sembrar orégano, a cazar avestruces, que buscáramos otra actividad porque esas ya no servíamos. Ahí se desprendió, se generó la bronca en todos, y bueno, empezamos a reclamar en todos los ámbitos de senadores, diputados, pero nadie te daba la respuesta. Entonces que tuvieron, bueno, y ahí se enteran otras mujeres de otras provincias, todo lo nuestro, y bueno, nos llaman, hicimos la primera asamblea nacional el 21 de septiembre con 1.500 mujeres de toda la República Argentina.
¿De 1995? Sí. ¿En 1995 era eso?
Sí, todo 95. Y a mí me volvieron a ratificar mi presidencia, que fuera presidenta del movimiento. El movimiento se llama Mujeres, Movimiento Mujeres Agropecuarias en Lucha. Eso recorrió todo el país reclamando todas las provincias, los distintos gobernadores, a los distintos diputados y todo, pero nadie se escuchaba. Era un proyecto que ya estaba diseñado para extranjerizar las tierras. Bueno, entonces, ¿qué dicen? Vamos a callarla, hay que hacer el remate de sus bienes, la primera. Y bueno, eso, 14 días antes del remate, mi marido, 52 años, que era una CV, que era hemipléjico, bueno, ahí se me complica más la vida, mis hijas estudiando, la lucha también, así que se iba, volvíamos, ya empiezan los remates en todo el país. El primer remate mío lo hicieron, vinieron las mujeres de otras provincias, había juntado porque me remataban la casa, todo, y mi marido enfermo, y entonces le dije, me había juntado para comprarme la casa para que yo tuviera donde vivir, y le dije, no, de ninguna manera, porque si hoy ustedes hacen esto conmigo, el movimiento no sigue y ustedes siguen atrás mío. Vamos al remate y sea lo que Dios quiere, y vamos a pararlo cantando el himno nacional y rezando. Bueno, se paró ese remate. Habían venido Richardelli, que había peleado en Malvinas, militares que habían estado en Malvinas, tres, y venían con todo a defenderme, y bueno, con esa iba a ser volvieron, que a la semana me iba a volver a hacer el remate para generar otra vez otro conflicto, ¿no? Y entonces dije, no, digo, llamamos, nos reunimos, digo, yo tengo que hacer algo para que no pase nada que pueda seguir salvando de ustedes, así que yo ya estoy entre que me pase lo que me pase, pero no quiero que haya muertes ni nada, porque venían gente que estaba dispuesta a todo, ¿viste? Entonces le dije al abogado, ya teníamos un abogado del movimiento solidario, dice: Lucy, tenés que concursar, es la única manera de frenar esto para que podés seguir. Pero andá a decirle a mi marido que un hombre, que el concurso en esos momentos era palabra horrible, era deshonesto. Me costó un montón, así que bueno, me tuve que concursar y bueno, ahí la peleé distinto, más tremendo fue. Pero bueno, después seguimos nosotros, las mujeres, yo seguía con mis mujeres parando remate a lo largo y a lo ancho de este país. Después vos ahí, cuando salís de la cocina, no sabés nada lo que pasa, pero ahí aprendés cómo está hecho el sistema, cuando venía ese sistema, para qué el fin de todo, porque era, los enfrentamos al poder político, económico, a los tres poderes, judicial, y bueno, la vida te va llevando a aprender muchas cosas que cuando vos estás en la cocina,
no la ves.
Las mujeres no lo vemos.
Claro.
¿Viste? Bueno, ya vinieron después, vinieron de otros países, vino del Bastón de México, a entrevistarnos, Juan José Quirino era, y bueno, nos dijo, después lo entrevistó, se llevó la experiencia nuestra y nos invitó a ir a México a una cumbre de productores, pero ahí eran todos hombres, ¿te imaginás? El mexicano le cuesta mucho aceptar las mujeres.
Sí, sí, sí.
Y bueno, ya José Quirino era senador, así que era senador, estuvimos en el Palacio de los Patos una semana, y bueno, y ahí nos dimos cuenta que no era para Argentina solamente, era para toda Latinoamérica, venían, el país del norte quería quedarse con toda Latinoamérica, lo que está haciendo hoy.
Exactamente.
Las historias vuelven a repetirse, ¿no?
Sí.
Y entonces ahí, bueno, y tuve la gran suerte de haber asistido y haber compartido el país de San Salvador, tenía una deuda externa con México, no la podía pagar, y logramos la conversación que le condonaran, así que que la condonaron y fuimos a la embajada San Salvador a decirle que su deuda estaba y condonada por la intervención de todas las que habíamos ido de Latinoamérica. Yo fui como presidenta con la vicepresidenta, que hoy, el año pasado, se fue ya a otro plano, Ana María Galvarini, gran luchadora que tuvimos.
Estamos,
entonces, ahí te das cuenta,
estamos dialogando, un segundito, estamos dialogando con Lucy de Cornelis desde Santa Rosa, La Pampa. Una pequeña acotación y seguís narrando lo que venía, Lucy. ¿Cómo se resolvió, en qué quedó toda esa lucha que ustedes realizaron y que detallaste tan bien, evitando de que se produzca la hipoteca de los campos?
Bueno, llegamos hasta cuando entra Néstor Kirchner y seguimos peleando, parando remate. Pero antes de todo esto te quiero contar, para seguir, que cuando vino Bush a la Argentina, se reunió con Menem porque venía a comprarse el Banco Nación, donde había 14 millones de hectáreas hipotecadas, solamente en el Banco Nación. Eso, gracias a Dios, las mujeres pudimos impedirlo. No sé qué le llegó al corazón de Menem, porque yo siempre los discursos le hablaba a su madre, que no la transfirió, porque hicimos abrazo al Banco Nación, hicimos la marcha el 8 de marzo con los tractores, mucha manifestación para que no se llevara a cabo la extranjerización de las tierras que hoy vuelven otra vez a querer llevársela a este país. Bueno, esa una noche estábamos en Buenos Aires, que íbamos pidiendo a todos, a los diputados, a todos los funcionarios, había asumido Néstor Kirchner, hacía muy poco, y nos fuimos a la Casa Rosada, y estaba lloviendo, y en eso entra Néstor, estábamos de noche ya, y Néstor, que es maleducada, en vez de decir señor presidente, que lo saluda, no, queremos hablar con vos. Bueno, Néstor nos hace pasar, lo hace que pasemos, y ese día nos dijo, quédense tranquilas, mujeres, no va a haber más remate en esta Argentina. A todos se le va, llamó a Felisa Micheli, se le va a refinanciar todas sus deudas. Acá no se le remata un pedazo de tierra a ningún argentino.
Qué bien.
Mira qué acto de grandeza, ¿eh?
Qué
¿cómo
bien.
No acordarnos? Y no nos preguntó, vos sos peronista, radical, porque todos veníamos de distintas ideologías políticas, teníamos. No nos preguntó. Esto hay que arreglarlo. Llamó a su funcionario, a todo. Y ahí empezamos a trabajar. Nos quitó el trabajo, salía para el remate. Y en ese entonces fuimos a Banco Nación, se arreglaron todas las deudas, no quedó ninguna deuda que tenían con los bancos, y eso después tomaron los otros bancos. Por eso yo les quiero si mirás cuántos productores había en 14 millones. ¿Cómo te podés olvidar que alguien te dio la posibilidad cuando vos te estabas muriendo de salvarte de tus campos, que hoy son millonarios? Ni se acuerdan ni de Néstor, ni de nosotras, ni nada. Pero el tiempo tiene la memoria. Hoy vuelve a pasar lo mismo, está pasando, y yo le pido a todos que tengamos memoria, porque si no tenemos memoria no tenemos país, que pensemos en lo demás, porque no solamente cuando te llevan la tierra, te vienen por la soberanía alimentaria, porque no va a tener nadie. Y tus hijos y tus nietos te van a preguntar, ¿qué hiciste para que seamos hoy... si esto sigue pasando, seamos los esclavos? Así que yo le pido a todos que reflexionen, que miren la historia, que el odio no sirve de nada, el odio tenemos que sanar nuestros corazones para ofrecer un país mejor, libre y soberano, que nuestra bandera tiene que seguir flameando, no es una bandera extranjera. Yo le pido a todos, a los jóvenes, que lean la historia de este país, porque por eso, si no tenemos historia, no vamos a tener memoria.
Lucy de Corneli, muchísimas, pero muchísimas gracias, muy, muy valioso tus palabras, tu reflexión, tu historia, tu práctica de vida. Así que te queremos dejar desde el Partido de la Costa, desde Mar de Ajó, San Clemente, un fuerte abrazo. Y felicitaciones por la narración y por la vida que has tenido. Muchísimas gracias.
Bueno, déjame mandarle un saludo muy grande a todos. Y bueno, que Dios nos dé la sabiduría para estar unidos y ser mejores cada día.
Muchísimas.
Un beso grande, Silvio.
Igualmente, Lucy, muy, muy bien tus palabras. Muchísimas gracias. Muy patrióticas.
Gracias.
Chao,
sí,
Lucy.
Gracias.
Interesante historia de Lucy de Cornelis, de estas mujeres en lucha, de esta resistencia justamente a las grandes corporaciones, al bastardeo que ha recibido también por parte de esas corporaciones, diciéndole dedicate a otra cosa, ¿no?
El capital financiero internacional, que así como en el 95 con Carlos Saúl Menem tenía mucho auge,
ahora volvió a tenerlo.
Cambiamos la página, nos vamos a Santa Teresita, aquí cerquita nomás. ¿Y estamos hablando de teatro?
Sí, una entrevista que hizo Sandra Carlino.
Ajá.
Y bueno, y es unipersonal. Se da en, va a ser en lo de Emi, sí. Juan y Emi, ahí en Santa Teresita, del amigo Héctor Rodríguez, el gran cardiólogo y persona que es Héctor.
Estamos acá con Maggi Persíncola, artista teatrera, que está por dar el domingo 23 de agosto en lo de Juan y Emi, que está en Santa Teresita, en la calle 31 al 737. Va a dar un unipersonal llamado Mina. Y bueno, queríamos, Maggi, que nos cuentes un poco cuál es esta propuesta esta vez. Has estado dando otras obritas acá, vimos a Banderada, que nos encantó. Viste en San Clemente, Santa Teresita, San Bernardo. Bueno, quisiera que nos comentaras un poco de qué, cuál es la propuesta esta vez.
Buenas tardes, buenos días, buenas noches a los oyentes y oyentas de ahí de la costa. Vamos, viva la costa, qué hermosa la costa atlántica. Bueno, especialmente a los amigos de Santa Teresita, San Clemente, Las Toninas. Bueno, agradeciendo el espacio para compartir con ustedes el arte que venimos trabajando de hace tiempo ya, y bueno, en el Centro Cultural de Emi me han invitado para hacer una de mis obras. Es un unipersonal que se llama Minas, que es una obra, una comedia de humor, y vendría a ser como una visión, una vista de nosotras las mujeres, pero también hay una lectura de nosotros los hombres también. Digamos, una lectura de nosotros las personas, los seres humanos, en nuestras virtudes y en nuestras debilidades, en nuestra miseria. Entonces aparecen varios personajes, son estereotipos, ¿no? Porque juego mucho con el humor, y es una manera de plantear las cosas que nos pasan como seres humanos, la soberbia, la humillación, las ambiciones, bueno... Y, pero lo planteo desde mí, los personajes que yo voy abordando y que veo y que voy robando de la vida real. Hay un personaje que está inspirado en Gilla Murano. Y hay diferentes personajes que, bueno, esta es una mujer muy patriarcal, muy cruel. Pero no voy a spoilear toda la obra. Para venir a divertirse, la tienen que venir ahí a ver a Santa Teresita, que voy a estar el domingo 23 a las 19 horas.
Muy bien. Y contanos, ¿qué haces? Vos estás en Buenos Aires, en el barrio de La Boca, y también, bueno, contales un poco a nuestra audiencia esa actividad tan interesante desde el teatro más popular. Yo he visto varias obras, he visto, no sé, Benito, Quinquela, vi El Piringundín. Bueno, ahora no me acuerdo, vi tantas obras que hace el grupo usted de La Boca. Contamos cómo es esta experiencia de lo teatral, ¿no? Del trabajo actoral, cómo construyen los personajes, cómo la obra. Esta obra quiero comentar que también es tuya, que en general son las cosas que he visto, además de ser la actriz, sos la autora, ¿no? De los textos que haces.
Sí, escribo, soy una, osada. Soy una persona muy osada y escribo, así que bueno, estoy ahí escribiendo. Todo esto me empujan siempre mis amigos y bueno, y me puse a escribir y bueno, y ahí estoy escribiendo. Haciendo un poco el análisis de lo que uno vive, ¿no? La vida actual, no solamente personal, sino también social, ¿no? Y bueno, gracias a eso, desde hace el 2013 tenemos el Centro Cultural El Puente, de ahí trabajo un equipo de trabajo. Hola.
Escuchamos. Vos hablas
en pedazo. El Centro Cultural del Puente, que está ubicado en el barrio de La Boca, y venimos trabajando con un equipo, y entre los que está incluido mi esposo, Gustavo Cañaveral, y haciendo trabajo social y artístico y cultural, para llevar un poco de cultura y arte y compartir con la gente, ¿no? Es esa postura la que tenemos comunitaria y solidaria. Y desde ese entonces venimos haciendo talleres de arte para las infancias, y también eventos, espectáculos, y se formó un grupo de teatro de adultos, con personas del barrio La Boca, pero se fue ampliando a otros barrios también. En este momento son 12 personas, y en este momento tenemos la obra Rosarito y Aurelio, que es un sainete porteño, que la estamos dando en Caballito, en el Teatro Machado, ¿no? Los sábados a las 21:30. Y bueno, todo el tiempo estamos tratando de impulsar, en estos tiempos un poco difíciles, donde la cultura está un poco tirada abajo, ¿no? Entonces creemos que igualmente es un... bueno, y además es lo que sabemos hacer, ¿no? Y desde este arte, desde el arte, teatro, militar, lo que es la participación, la valorización de la persona como ser humano ciudadano y participante, siempre creemos en estas cuestiones de la persona humana como persona activa y protagonista de los cambios, y siempre el interés, ¿no? Que en estas políticas neoliberalistas tanto se busca el individualismo, el salvate solo. Bueno, nosotros estamos en el polo opuesto, y desde hace años trabajando, las obras mías tratan en el fondo un poco de eso, de poner en cuestión y de compartir esa manera de pensar. Yo, mi postura con el arte es que el artista tiene que siempre transmitir un mensaje, estar comprometido socialmente. Esa es mi postura, ¿no? Que se puede compartir o no, pero bueno, es mi postura desde el arte. Y bueno, es en este sentido que lo venimos trabajando, y por eso lo queremos compartir también en la costa, ¿no? Y más allá después si gusta o no gusta, pero bueno, estamos metiéndole pata en el humor, que yo creo que en estos momentos se necesita reírse, se necesita encontrarse, como este espacio que lo genera el Centro Cultural de Emi y... ¿cómo se llama la otra persona? Emi...
Juan y Emi, son un matrimonio, Juan y... sí. Juan, claro, y Emi.
Claro, que bueno, ahí me convocó Viviana y creo que el espacio tiene que ver con esto, ¿no? La idea es llevarlo por toda la costa y compartirlo y después generar un debate y plantearnos y compartir un poco la risa y la reflexión. Esas son las aspiraciones, las ínfulas que tienen las obras de arte.
Sí, bueno, y yo quiero comentarle que bueno, que además de eso, ella siempre está buscando y buceando en personajes históricos o de la historia popular, como fue el tema de Benito Quinquela Martín, el pintor de La Boca, el tema del puente, que ahora fue, el otro día vi una noticia que la gente andaba, que cruzaba en bote porque estaba roto el ascensor del puente, pero en bote cruzaba yo cuando era chica también, o sea que lo del bote fue sumamente común, o sea, no sé por qué se sorprendieron tanto.
Claro, pero como hay todo ese tema con Vialidad Nacional, no se está manteniendo. Instalaciones del puente que fueron inauguradas en el 2010, estaban espectaculares, con escaleras mecánicas, con ascensores, sí. Entonces todas las personas con problemas de
movilidad, claro.
De movilidad, les hacía, digamos, y no solamente para las personas con problemas de movilidad, el trabajador, van a la escuela, hay un montón de cosas. El bote está bien, está lindo, pero el bote cobra, y el puente no se paga, el puente era gratuito porque está generado y se hizo gracias a los impuestos que ponemos los ciudadanos y ciudadanas. Ahora está muy descuidado, Vialidad Nacional, con sus nuevas autoridades no lo están cuidando. Se ha echado muchos trabajadores, entonces hay toda una cuestión de detonar el Estado, y estas cosas que funcionan para ir al servicio de la comunidad se están perdiendo.
Bueno, así que vamos a volver a repetir, te vamos a ir a ver a Maggi, que además es una fanática del Partido de la Costa, porque hace añares que venís al Partido de la Costa. Está el domingo 23 de agosto, 19 horas, el unipersonal de Maggi Persíncola, Minas, en la casa de Juan y Emi, calle 31, 737 de Santa Teresita. Bueno, nos vemos el domingo, entonces, Maggi.
Sí, quería agregar que no hay entrada, va a ser al sobre o a la gorra, así que no tomen eso como una excusa, vengan y bueno, cada uno aporta lo que puede. Igual acepto tarjeta de crédito, todo.
Aceptamos un kilo de chorizo, no importa, lo que venga siempre es bienvenido.
Pero vengan a hacer la hora de compartir, que yo me estoy, ya el viernes estoy viajando para allá, para la costa, y feliz de ver el mar, que hace rato que no lo veo.
Bueno.
También.
Bueno, muchísimas gracias, Maggi.
Radio.net.ar, servicio de streaming para radios de Argentina.
Humberto Santana Barragán nació en Autlán, Navarro, Jalisco, México, el 20 de julio de 1947. Conocido como Carlos Santana o simplemente Santana, es un guitarrista mexicano radicado nacionalizado estadounidense. En 1966 fundó la banda Santana, pionera en fusionar la música latina con el rock. Santana ha vendido más de 100 millones de álbumes en todo el mundo, contando las ventas de su banda y su carrera en solitario. Ha ganado 10 premios Grammy y 3 premios Grammy latinos. Está casado con Cindy Blackman, conocida por ser baterista de Lenny Kravitz. Su hermano Jorge Santana también fue músico y reconocido por ser uno de los fundadores de la agrupación Malo. Bienvenida, Carlino. Estábamos preguntándonos justamente. Bueno, en el 2003 la revista Rolling Stone lo ubicó en la posición número 15 de su lista entre los 100 mejores guitarristas de todos los tiempos. Posteriormente fue ubicado en la vigésima posición por su prestigiosa lista de 100 Greatest Artists of the Time. No, el mismo inglés que Messi, más o menos. Asimismo, sus álbumes Santana en 1969, a Blacks en 1970, forman parte de los 500 mejores álbumes de todos los tiempos, siendo el productor y principal compositor, además, aparte de la lista de los 100 mejores artistas de todos los tiempos, ocupando el puesto número 90. Bueno, yo me atrevería a decir que lo conocí en la segunda etapa, porque el tipo evolucionó, fue evolucionando. Y lo conocí en el 90 y pico, ahora voy a buscar cómo se llamaba el disco. Porque justamente esta es una versión de este disco, está grabada con Wildgrave Shee. Wildgrave Shee era integrante de una banda llamada Refugees, que hacía rap. Se llamaban Refugees porque eran tres integrantes que estaban en la base de Guantánamo. Y que realmente fueron una revolución dentro del rap en los 90.
Maria, giving mommy of a West Side Story.
Bueno, y recibimos a partir de la semana pasada, tenemos incorporada una columna en recomendación de la biblioteca Juan 23. Justamente dijimos, che, estamos adentro de una biblioteca. Tenemos al tipo que la ordena, que la cataloga y que ha disfrutado de mucha de esta bibliografía. ¿Por qué no aprovechamos que nos recomiende cada tanto un librito? La semana pasada fue
Un verdadero terrible, del autor chileno en...
Ah, cómo me gusta agarrar las contrapiés así, porque dejan evidencia justamente esto que está en vivo y es fresco, de hoy. Pero bueno, también hablábamos justamente antes de empezar el programa que la imagen que me había dejado en la cabeza de este terrible verdor es increíble, ¿no? Este oro verde.
El título
es genial. Un matecito, que mire, le iba a criticar, ahora no le critico nada. Bueno, y el día de hoy tenemos con Manuel Hermidas, titular de aquí de la biblioteca Juan 23, la recomendación de esta semana.
Bueno, ¿cómo andás, Rolo? Todo bien, gracias por la invitación nuevamente.
No es una invitación, decir la verdad, que te forzamos.
Sí, un poco sí, bajo amenaza.
Bajo amenaza, sí.
Bueno, hoy para como recomendación me gustaría hablar un poquito de algo que estuve hablando de paso meto chivo hace un par de semanas en el programa que tengo con mi compañera Sol Drinkovich, acá mismo en Home Radio. Los lunes a las 3 de la tarde.
Bien.
Estuvimos hablando la semana pasada o la otra sobre esta nueva ola de gótico latinoamericano. Uh-huh. Escrito por mujeres, jóvenes, toda una generación que nace desde que inició esto Mariana Enríquez acá de Argentina, y desarrolló toda la corriente que es casi como un nuevo boom que está surgiendo ahora de autoras jóvenes latinoamericanas escribiendo terror o gótico latinoamericano, como
ahí,
lo llaman a decir.
Ahí hacemos el parate, digo, el sí. Gótico es una especie de representación, de moda, porque nosotros, por ejemplo, en mi generación, significa alguien tatuado, lleno de aros y que adora la muerte.
Claro, pero no, en el caso de la literatura no, el gótico se refiere un poco a ese estilo que era más bien inglés en su momento. Claro, con los castillos,
Drácula,
Frankenstein.
Típico, claro, gótico.
Está lejos del micrófono, por eso.
Ah, perdón. No dice nada, no, dice. Dice Drácula sería un gótico. O sea, en realidad es un estilo inglés, ¿no? Que nace en la época victoriana, por así decirlo.
Sí, siglo XIX, XVIII incluso. Sí. 17 en el caso de Frankenstein.
Claro.
Pero sí, es ese estilo de literatura de terror, más mejor dicho, que tiene relación con ese tipo de literatura de aquella época. Pero esto lo trae, este nuevo boom, esta nueva corriente de mujeres jóvenes, lo trae a Latinoamérica y utiliza recursos que no son tanto el monstruo que suele usarse en el gótico inglés, sino que los monstruos nuestros son la pobreza, la marginación, el femicidio, la maternidad, un montón de temáticas que son tratados más bien como los nuevos monstruos de esta sociedad. Y dentro de ese grupo de mujeres jóvenes, quiero traer a una en particular porque el libro me encantó. Es Elaine Vilar Madruga, es una autora cubana, de 37 años nada más tiene ahora, y en el 2023 sacó una novela que se llama El cielo de la selva, y ese es el libro que traigo para recomendar el día de hoy. El cielo de la selva es justamente
el cielo de la selva,
el cielo de la selva. Bueno, se trata de una familia que huye, está en un periodo no aclara muy bien, pero hay una guerra civil dentro del mismo Cuba. Imaginamos que es en la época justo de
la caída del muro.
No, incluso me imagino en cuando está todavía Batista.
Está ubicado en el partido.
Claro, como en ese contexto de la dictadura pre-revolucionario en Cuba, entonces los militares arrasan sobre los pueblitos, masacran gente, están buscando todo el tiempo a los a los guerrilleros, ¿no? Que están como queriendo liberar Cuba, y amenazando a todas las personas para que entreguen a sus compañeros. Entonces, la protagonista de la novela, una de las protagonistas, porque es una novela escrita en forma... son todos los personajes van narrando, ¿no? Es como si fuera una especie de historia dialogada, ¿no? Va como escalonada, va como cada personaje va contando su punto de vista, pero son toda una familia y esta mujer huye con su hija, con sus dos hijas a la selva, y encuentran una casita abandonada en medio de la selva, pero bueno, la selva es también un personaje en sí mismo. La selva, esta selva en esta historia es cruel, pide sangre a cambio de...
No puedo dejar de pensar en Quiroga.
Sí, hay ese... Sí, se huele Quiroga en todo eso, y también Lovecraft, te diría, porque hay un mal, un ser... que es la selva, que actúa como si fuera un personaje, como si fuera una deidad, que reclama sangre, exige, obliga, encierra, atrapa, persigue. Entonces funciona de esa forma, ¿no? Como un monstruo.
Un malunguillo.
Sí. Así que, bueno, es una historia que también, aparte de las cuestiones estas que tienen que ver específicamente con el terror gótico, hay una crítica, podría decirse, no tanto una crítica, sino como una especie de metáfora de la violencia familiar, del abuso de las infancias, de la maternidad no deseada. Entonces hay muchas temáticas que son bastante simbólicas, porque las utilizan en realidad para elaborar terror, pero se puede oler el tufillo de crítica fuerte a...
Simbólica.
Sí. A todos estos temas que atraviesan toda la novela en varios aspectos. Así que esa es mi recomendación para...
El cielo de la selva, la autora, dijiste...
Elaine Vilar Madruga.
Muy bien. En la recomendación de la semana, entonces, de la biblioteca Juan 23.
Muchas gracias por
invitarnos. No, gracias, y esperamos la semana que viene ansiosos. Hoy vino Santana, estuvimos recordando el Gustok. Bueno, y después de la recomendación de la biblioteca Juan 23 en la voz de Manuel Hermías. Sí, me dejó pensando en muchas cosas, te digo. También me dejó pensando Benicio del Toro, El laberinto de Fauno, que también es muy simbólico, justo en la posguerra.
Que los jóvenes literatos han tomado el propio, y sí, hay un montón de autores del gótico, que son el laberinto del Fauno, o sea, a partir de los 90 más o menos.
Claro. Bueno, aprovechando que está Sandra acá, nos está llevando unos matecitos, de nobleza obliga, trajo unas galletitas, vino en son de paz hoy. Dijo bien el nombre en la entrevista, lo dijo ordenado.
Argentina, yo creo que
usted debería hacer un...
Otra vez dije,
Sí, yo creo que usted debería hacer un esfuerzo y no decirle más Carla Sandrino.
Pero bueno, seguimos avanzando, nos queda poco tiempo. Estamos por el tercer bloque y nos queda un montón todavía. Así que vamos a viajar a la ciudad de Pinamar. Allí se encuentra una cooperativa, que es algo que nosotros promovemos programa a programa como solución económica alternativa al capital privado. Carlino pide micrófono, está roja de pavor, quiere hablar Carlino, le doy el mío.
Sí, vamos a escuchar a la gente de la cooperativa de recuperación y posterior reciclado de Pinamar. Pero yo quiero hacer un poquito de historia, porque hoy está peligrando ese sistema. No sé si quiero recordarles si vieron la película Las pandillas de Nueva York, donde el malo le dice al funcionario de turno, che, tenemos que hacer negocio con muchos negocios, uno de ellos es la basura. O sea, el tema de los residuos a partir de la revolución industrial básicamente ha empezado a ser una problemática de los municipios. La verdad que es un tema muy importante. La normativa en general le da al municipio la competencia de qué hacer con sus residuos, y cada vez nos tapa más la basura, eso todo el mundo lo sabe. Bueno, en el año 2000-2001 yo participé de un encuentro que se llamó El trabajo no es basura, porque tanto Aníbal, el intendente de, no me acuerdo el apellido, era Nueva Salés, el intendente de la ciudad de Buenos Aires, como Macri acusaba de ladrones a los recuperadores urbanos, gente que se había quedado desocupada y había encontrado en la separación y la recuperación de determinados materiales para la industria. Aníbal Ibarra, claro, no me voy a olvidar, sí. Claro, no me ve. Entonces eran muy perseguidos y bueno, y más o menos las escenas eran las mismas que vemos hoy en la tele con la policía de la ciudad sacándole la espalda a la gente, digamos, la espalda, la viejita que vende. Bueno, era una persecución muy grande a los recuperadores.
Sin ir más lejos, Mar del Plata está pasando por eso.
¿Sí? Bueno, quiero retrotraernos a la primera normativa que hubo casi en Latinoamérica, que fue la ley 902, sancionada en el año 202, pero ya habíamos empezado con el diputado Valdés, porque la promovió, yo era la asesora, y se generó esta, se incorporó a este sector como parte del sistema de higiene, porque la verdad que cualquier ciudad moderna debe, ¿no?, lo que hablábamos un poco de la economía circular, que ahora se llama, decir, bueno, hay un montón de materiales que desechamos en nuestros residuos que pueden volver a ser materiales de materia prima para ser reciclados, ¿sí? Hoy nuevamente el gobierno de la ciudad está intentando, por eso es importante el marco normativo siempre, porque no le es tan fácil, porque justamente es un negocio grande y siempre las empresas que ejercen este trabajo, este servicio, antes era de la municipalidad, después la municipalidad lo concesionó, bueno, siempre se quisieron quedar con esa, porque es la parte del león. La parte del reciclado es la parte del león. Y la verdad que el movimiento cartonero logró quedarse con un sector, un factor tan interesante, y ha generado sus propias, su propio trabajo. La verdad que es muy interesante todo el movimiento cartonero en la Argentina, muy particular. Hay otros movimientos en Latinoamérica que son parecidos, hacen lo mismo, pero no con esta normativa. Así que lo que vamos a escuchar es parte de esa historia de lucha, porque hace muchos años están, de gente que ha podido construir su propio trabajo, generar su propio empleo de una manera cooperativa muy interesante, y que hoy está en peligro, porque nuevamente las empresas empiezan otra vez, esto que vos decís de Mar del Plata, bueno, en Buenos Aires ya lo están intentando, lo que pasa es que tienen que derogar la ley 992, porque no puede, digamos, saltearse a los recuperadores urbanos, ¿no? Eso quería aclarar.
Muy bien, Sandra.
Bueno, esto parte, esta entrevista con Charly Méndez, parte de un encuentro de cooperativas que hubo el 7 de... hace una semana, en el Partido General Lavalle, donde se juntaron cooperativas de Gesell, de Pinamar, de Mar de Ajó, San Bernardo, Mar del Tuyú, Santa Teresita, Las Toninas creo que hubo también, no recuerdo, y San Clemente y Chascomús. En ese encuentro, bueno, conocimos gente y uno de los que conocimos fue Charly Méndez, presidente de lo que estás diciendo vos, ¿no? Sí. Lo que estás diciendo vos. Que pudimos charlar, una charla muy muy interesante, muy profunda, muy bueno el encuentro, realmente muy muy bueno, esperanzador te diría. Y bueno, y esto nos dijo hoy Charly Méndez. Bueno, estamos dialogando con Charly Méndez, presidente, socio fundador de la cooperativa de Pinamar, Reciclando Conciencia. Buenos días, ¿cómo te va, Charly?
Hola, ¿qué tal, Silvio? Gracias por el llamado.
No, al contrario, al contrario. Bueno, ¿desde cuándo están con esta actividad de Reciclando Conciencia?
¿Se escucha bien ahí, Silvio?
Sí, se escucha bien.
Hola.
Sí, se escucha bien.
Bueno, Reciclando Conciencia data del año 2010, en un paro municipal que hubo de 5 meses, en el cual nosotros como vecinos empezamos a accionar en los microbasurales que se estaban generando en la esquina de nuestros barrios, o de nuestro barrio puntualmente. Y bueno, y ahí empezamos como entendiendo de que había mucho material reciclable y que nadie se ocupaba de eso, conociendo la realidad en todo el partido, en toda la región, que disponemos, nuestra disposición final es un basural a cielo abierto, arriba de humedales, contaminando napas, aire, flora, fauna. Entonces, entendiendo que dónde iban a parar esos residuos, comenzamos a juntarlos. Y bueno, después pasaron cosas, ¿no? pasaron los años, nosotros nos metimos en el tema del medio ambiente, de la sostenibilidad, de los objetivos de desarrollo sostenibles y demás. Nos metimos en el tema y fuimos capacitándonos, yendo a eventos, hasta que en el año 2014, después de... Bueno, antes de eso fuimos a Reciclar de Pinamar, porque conocimos a la actriz Katy Aleman, calculo que vos la conocés.
Sí.
Y bueno, ella tiene una ONG que se llama Reciclarte Tigre, y nosotros, bueno, yo tuve la oportunidad de hacerle un stand en la exposición del Bicentenario, y la conozco ahí, le comentamos el proyecto, y el resultado que terminó apadrinando nuestro proyecto, y nosotros pasamos a Reciclarte Pinamar por un tiempo. Eso nos abrió bastante puerta, también automáticamente cuando vos arrancás con algo de este tipo de cosas, se vinculan de alguna manera políticamente, ¿sí? Entonces, como Katia venía de Tigre y nosotros estábamos acá, era una bajada del político de Tigre acá, eran toda una cosa que se genera alrededor, dice que cuando no estás en el tema, es todo nuevo. Pero bueno, en el año 2000 eso nos ayudó y eso nos impulsó, y en el año 2014 estuvo la oportunidad de certificar firmas y formar la cooperativa, y logramos formar la cooperativa en el 2014, tener el acta constitutiva, ese mismo año a los 6 meses tener el estatuto, y ese mismo año se nos otorga la planta de transferencia de residuos, el comodato de uso de la planta de transferencia de residuos, no por voluntad, sino por presión. De alguna manera arrancamos un poco de lo revolucionario, ¿no? De decir lo que no se decía, de cómo nombrar el basura al cielo abierto, cómo nombrar cosas que no estaban funcionando bien. Así que alguien dijo, bueno, denle el galmón a los chicos. Y bueno, y arranca todo un proceso inicial de 3 años que fue muy difícil, hasta que nosotros logramos poner en el circuito algunos materiales. Siempre nos movimos muchos, Así que en el año 2014 comenzamos a operar la planta de transferencia de residuos de Pinamar. Arrancamos trabajando 12 personas, más o menos, y en la temporada quedamos 3, en la primera temporada, porque la rentabilidad del material en diferentes procesos es nula.
En un instante seguimos. Tuvimos que cortar la mitad del reportaje porque viene la tanda y ya seguimos con el reportaje a Charlie Méndez, presidente de la cooperativa Reciclado Do Conciencia de Pinamar.
Esa mujer me está matando.
En el último bloque de Argentina Comunidad Silvestre estábamos compartiendo una entrevista a Charlie Méndez, él es presidente de Reciclando Conciencias, una cooperativa de Pinamar, que nos estaba contando justamente de la función que cumple en esta localidad y en esta comunidad sobre algo tan importante que consideramos por lo menos en la mesa, que es la recuperación de estos residuos activos, la separación de la basura y la fuente de trabajo que se genera con ello.
Seguimos entonces escuchando, Rolo, a Charlie Méndez.
Arrancamos trabajando 12 personas, más o menos, y en la temporada quedamos 3. En la primera temporada, porque la rentabilidad del material en diferentes procesos es nula o no cubre los costos operativos, entonces había que empezar a pensar en valor agregado, ya sea a través de una compactadora más grande que nos permitía llegar derecho a la industria o seguir trabajando con un intermediario con fardos de peso chico, porque eso es todo logística, ¿no? O sea, la basura en su mayoría... el tratamiento es logístico, desde levantarlo, a traerlo, a llevarlo, y si vos no reducís los o compactás esos volúmenes para lograr mayores pesos en las cargas, en los envíos, terminás teniendo un impacto negativo, porque gastás más combustible del que estás, en tal caso, salvando, ¿no? Estás generando más huella de carbono negativa que positiva. Entonces es muy importante cuando una de las R que es reducir, ¿no? Nosotros tenemos que reducir todo a lo mínimo posible para aumentar los volúmenes y que esa huella de carbono sea positiva. Así que bueno, se nos presenta la oportunidad también de conocer ahí en el camino a en ese momento era la presidenta de la Fundación de Patricia Sosa, Pequeños Saltos, Grandes Logros, creo que es, o Pequeños Gestos, Grandes Logros. Y bueno, y ahí logramos adquirir financiada 12 meses una compactadora chiquera, ¿no? Con nuestro primer contrato logramos financiar una compactadora doble cajón que nos permitió generar fardos más de 200 kilos de plástico y 400 de cartón, entonces ya ahí directamente nosotros podíamos llegar a la industria. Así que bueno, acá el rubro es bastante chico, automáticamente aparecen los compradores de estas multinacionales cuando vos manejas diferentes volúmenes y más cómo comunicamos nosotros, ¿no? Nosotros hacíamos un pardo, le sacábamos una foto y lo subíamos a las redes. Como que mostramos siempre todo, nosotros que decimos que nuestras acciones volcadas a un documento o a una memoria. Es nuestra libreta, como nuestra libreta sanitaria, ¿no? Nuestro currículum. Entonces tenemos que mostrar todo lo que hacemos. Uh-huh. Hablaba la otra vez, hay veces que las cooperativas pensamos que no hacemos nada porque porque no podemos solventarnos. Pero la realidad es que las cooperativas son una herramienta de la comunidad, si la entienden de esa manera, y que deben articular con la empresa privada, con el sector gubernamental, para conseguir los recursos para poder mejorar las condiciones laborales de nuestra comunidad, ¿no? Y siempre tenemos acciones, constantemente tenemos acciones de impacto social y ambiental, por lo menos la cooperativa de recuperadores. Y si eso no lo mostrás, si uno no lo puede cuantificar o no lo puede ver para dentro de la organización, hace que quizás nos frustremos en el camino, porque mirá todo lo que hace aquella cooperativa y nosotros no hacemos nada. En realidad todas las cooperativas que están agrupando gente, tratando de mejorar las condiciones, ya están haciendo algo, ¿no?, por la sociedad. Y eso, ya mostrar eso, es importante. Así que logramos eso, ¿no? Siempre salimos muy para afuera con la información o con todo lo que hacíamos, y después fuimos mejorando poco a poco. Logramos el primer contrato con la municipalidad en el año 2016 para el tratamiento de residuos reciclables. En realidad, el primer contrato fue de recolección de las islas ambientales. Nosotros le decimos islas ambientales a lo que quizás la mayoría le dice puntos verdes, sí, lugares de acopio de plástico, cartón y vidrio. Silvio, si me querés interrumpir, no hay problema.
Sí, hasta ahora basta. Yo tengo preguntas, pero seguí nomás, va muy bien.
Dale. En el 2016 logramos un primer contrato de recolección de puntos verdes que nos permitió comprar la primera camionetita. Ya para ese momento ya estábamos empezando a adherirnos a una federación que es FECOTRA, es una federación de La Plata de cooperativas de trabajo que nuclea más de 200 cooperativas, entre ellas Duras, lo que sería Cristales Avellaneda, y entre eso creo que en su momento Siderar, hay Creando Conciencia, Cielo Compartido, hay un montón de cooperativas del rubro. Nosotros somos unas 30 y pico dentro de la federación, y después tenés diferentes tipos de cooperativas, ¿no?, dentro de la federación. Pero bueno, esa federación a nosotros nos ayudó a comprar la primera camioneta Ford 100, que salimos del Renault 12 con un carro a una Ford 100, y ya empezamos a crecer ahí, ¿no?
Qué bien. Una preguntita. Bueno, estamos en diálogo abierto con Carlos Méndez, quien preside, fundó y preside la cooperativa de Pinamar, reciclando conciencia.
Reciclando conciencia,
sí. Bueno, que también generan conciencia con eso. Carlos, el local donde están, ¿a quién pertenece? ¿A ustedes, al municipio, a una empresa?
El galpón, como te decía, en el año 2014 alguien dijo, che, callen a estos chicos y denle en el galpón. Así que nos dieron, en realidad, en comodato, ampliamos la cantidad de años, por suerte, pero renovamos el comodato ya desde el año 2010 a hoy, ya hace 2014 acá. Hace 12 años que la cooperativa opera la planta de transferencia de residuos, que es un galpón de 800 metros cubiertos, en donde la cooperativa hizo su aporte e invirtió desde los fondos de la cooperativa, de a poco, ¿no?, a los ponchazos, con bloques que fabricamos nosotros y demás, con Tergopor. Amplió más o menos en 300 metros la cooperativa, 350 metros en la superficie cubierta, o sea, estamos en una superficie cubierta de 1.150, 1.200 metros más o menos, en donde funciona el área productiva, que es toda el área de fabricación, de molienda, o sea, de recuperación de diferentes plásticos, y de ahí pasamos a lo agregado a través de la molienda, y a partir de la molienda generamos todo lo que son postes, pistones, varillas, postes redondos para tablas de deck, todo en tablas plásticas, ¿no?, con un porcentaje de diferentes plásticos, matrices que vamos incorporando y vamos mejorando. Es un proceso costoso, pero bueno, la cooperativa ya pudo comprar esta línea de fabricación gracias al vínculo que tenemos con la empresa privada, una empresa privada de Pinamar muy importante, dijo, chicos, veo cómo vienen trabajando, qué necesitan, y nos prestó la plata para comprar esta línea, de la cual ya se la hemos devuelto, ya se ha amortizado esa línea de fabricación. Y bueno, y ahora estamos en una próxima etapa con la empresa, porque obviamente que venimos cumpliendo y venimos trabajando muy articuladamente, es una desarrolladora local, la cual estamos viendo de seguir tecnificando. Lo que pasa que la cooperativa se viene capitalizando, y eso repercute en los retiros de excedente de los socios. Entonces tenemos que hacer una evaluación muy finita ahí de primero hacer funcionar todo lo que hemos incorporado, para que no sigamos sacrificándonos los retiros de los socios, porque la realidad es que estamos en una situación bastante complicada.
Ya lo creo.
Y seguir capitalizando la cooperativa quizás en... Dice que es muy fácil crecer en Buenaventura, ¿no? Crecer en crisis es lo más sorprendente de esta cooperativa, que tiene una capacidad de crecer en crisis, pero bueno, hoy evaluando un poco mejor la finanza, viendo de qué manera los chicos pueden estar bien de la cabeza, del corazón y del bolsillo, que no es fácil, el bolsillo siempre te saca la cabeza. Y no te deja estar viendo el corazón, así que creo que trabajando en este fortalecimiento, la cooperativa ha ido mejorando sus áreas, o aumentando áreas, identificando, entendimos, y siempre voy a nombrar esto porque la verdad que me lo voy a llevar para toda la vida, pero tiene que ver con José Orbaizeta, ¿sí? El cual dijo algo muy claro para las cooperativas: si no preparamos nuestros líderes, estamos poniendo tiempo de caducidad a la cooperativa. Entonces, creo que es importante que nosotros trabajemos como en el encuentro que tuvimos hace unas semanas ahí en Pavón, que sigamos, que eso nos enfríe, sigamos trabajando en el cooperativismo, por lo menos en formalizar al
Bueno, escuchábamos entonces. Acá. Ahí están los gritos, Silvio. Estamos al aire, ¿eh? Estamos al aire. Estamos justamente en problemas de abastecimiento del mate. Estamos peleando por el mate. Y la galletita. La galletita, quiero decirle que la acaparó, ¿eh? Directamente. Nunca me pasó una. No, ahora estamos en vivo, no puedo. Bueno, escuchando entonces a Charly Méndez, presidente de la cooperativa Reciclando Conciencias, y los problemas que afronta esta empresa, Solidario al Fin, en estos tiempos que corren y que es tan necesaria como fuente de trabajo, ¿no? Bueno, Sandra Carrino llegó hace un momento y nos dijo, ¿viste lo de los Gandalf? Y nos fuimos al portal de Home Radio en Instagram para poder aclarar un poquito qué es lo que sucedió. Esto estaba publicado en omradio.ar, @omradio.ar, que es la página de Instagram de la radio, y nos pareció un dato curiosísimo, pero a su vez muy simbólico. Disfrazados de Gandalf protestaron frente a la casa de Peter Thiel. Un grupo de manifestantes llegó hasta la vivienda del multimillonario estadounidense con túnicas, barbas blancas y una bandera inspirada en el Señor de los Anillos. La protesta cuestionó el desembarco de Thiel en Argentina, sus vínculos con Milei y sus negocios en Vaca Muerta. Una docena de personas disfrazadas de Gandalf, el célebre mago del Señor de los Anillos, llegó este lunes hasta la casa de Peter Thiel en Barrio Parque con una bandera que decía «Your soul not pass», «No pasarás». Cantos contra el empresario realizaron una protesta frente a la vivienda del multimillonario estadounidense. La
elección del disfraz no fue casual, para la ANTIR, se llama la empresa de inteligencia y análisis de datos que Diel cofundó, toma su nombre de la Palantir del Tolkien, la piedra vidente, capaz de mostrar acontecimientos a distancia y permitir a quienes la utilizan observar y obtener información sobre otras personas. La referencia sirvió a los manifestantes para convertir la propia mitología que inspiró a la empresa en una crítica a su fundador. Entre los cantos que acompañaron la protesta se escuchó: vos tenés palantires para ver el futuro, mirate en el espejo, vas a ver un boludo. También lleva con la consigna Your Sal No Pass hasta la puerta de la casa del empresario. Los manifestantes cuestionaron la llegada de Thiel a Argentina y difundieron un comunicado en el que denunciaron a la presencia del supervillano viviendo en nuestra ciudad y rechazaron que el país se convierta en un laboratorio de alquimia de orquestadores para millonarios. Thiel no es solamente un magnate tecnológico, es cofundador de PayPal y Palantir, uno de los primeros inversores de Facebook y una de las figuras más reaccionarias del Silicon Valley. ¿Se acuerdan que estuvimos hablando en el programa pasado del Silicon Valley? Defensor de posiciones libertarias y crítico de la democracia liberal, fue además un importante aliado de Donald Trump, nada más y nada menos. Qué simbólico lo de Gandalf, ¿no? Qué inteligente el argentino cuando quiere,
Siempre. Por algo tenemos los satélites que tenemos, la Comisión Nacional de Energía Atómica, la Comisión de Asuntos Espaciales, por algo tenemos eso.
Ah, y lo grave de esto es el hecho de la información que se va, o sea, el manejo de datos, el grueso del manejo de datos que este hombre va a disponer en Argentina, donde nos vamos a estar observados. ¿Se acuerda que hace poco era el tema del ojo de iris? Había que escanear el iris y te pagaban en Mar del Plata si vos te escaneabas el iris. Y tenía que ver justamente con esto, ¿no? Con la identidad, con tus datos y cómo el sistema de a pocos va mutando en esto. Le vamos a dar el micrófono a Sandra Carlino. 16:52, ¿qué dice? ¿Qué dice? Ahí se lo pasó. 16:52, ya estamos casi al cierre,
Yo iba a decir que, bueno, que próximamente vamos a hacer una nota sobre este tipo de tecnofeudalismo y lo que significa. Bueno, en algún momento, que cuando hablamos de nuestra participación como país del viaje a la Luna y por qué fuimos a la Luna, había un poco de eso, ¿no? Del dominio de las órbitas más cercanas para este tipo de empresas. Vamos a armar algo para el próximo miércoles,
Perfecto. Bueno, y casi no tenemos tiempo, pero no queremos dejar afuera un amigo de la casa. Estamos hablando de Miguel Ángel Sarlo, quien es un artista del Partido de la Costa. Hemos hablado de él en otro programa, hemos tenido entrevista de él en otro programa, así que vamos a poner un pedacito. Seguramente el próximo programa sigamos con la nota, pero vamos a compartir con ustedes un poquito de Miguel Sarlo. ¿Le parece, Silvio?
Pero claro. Bueno, estamos dialogando en Mar de Ajó, Partido de la Costa, con Miguel Sarlo. ¿Cómo te va, Miguelito?
¿Qué tal? Buen día. Bien, bien, aquí andamos. Bueno. En el patio, al solcito.
Sí. Al fin un día de sol, ¿no?
Por favor.
Bueno, Miguel.
Tomamos madera y nos rascamos la cabeza.
Sí. Che, Miguelito, Nos hemos enterado por diversos lugares, que venís desarrollando una serie de actividades y que has recibido algunas consideraciones, distinciones. ¿Nos podrías contar un poco, por favor?
Bueno, todo empieza a través de un mensaje que me llega hace bastante tiempo, que me conecta con un sitio que se llama Mosaicos y Letras. Es un sitio internacional. Bueno, a partir de ahí empiezan a... la situación empieza con Mosaicos y Letras, recomendado por un integrante del SADEM, de acá de la costa. Me inscribo y, bueno, me dan una gran mano. No tenían gente que se ocupara de lo que yo hacía. Bueno, ahí me fui integrando, empecé a trabajar con ellos y de ahí salieron otros otros sitios, que es como ser las ferias internacionales. Participé ya en la Feria Internacional de Portugal con poemas míos. Ahora voy a participar, que ya estoy inscrito, en la Feria Internacional de Perú. Y así vamos a ir recorriendo el mundo, ¿no? Con poemas. Y ahora estoy anotado en la Feria del Libro, porque terminamos un libro muy particular, no quiero dar muchas descripciones, que es una especie de poemas contestados, hasta ahí les digo. Y eso lo hago con una escritora de muy buen nivel, que es Narda Ludueña. El libro se llama Un amor inesperado, y bueno, vamos a presentarlo acá en la Feria del Libro, si me aprueban la inscripción. Estamos programados para presentarlo en Córdoba, en Florencio Varela, y así es, la actividad es, la verdad que es intensa. En estos momentos tengo en la gatera otro libro más, que es un libro que ya me lo corrigió una gran persona de acá del Partido de la Costa, que es José María Caracuel. Uh-huh. Y ese es un libro muy interesante, que es, queda la intriga, ¿no? de lo que, del contenido. A su vez, estoy por arrancar a filmar otra película más, que sería donde tengo un papel más preponderante que en la anterior. La película se va a filmar acá en el Partido de la Costa. Y bueno, tengo la producción de unos cuantos poemas míos en un libro que se va a editar en Florencio Varela. Así que tengo una actividad intensa con respecto a la actividad artística.
Muy bien, muy bien.
Presentaciones en Córdoba. En Córdoba tengo que actuar mínimo 6 veces ahora a partir de septiembre. Y bueno, me estoy moviendo así.
Muy bien. Una pregunta. De lo que narraste desde el comienzo, que comenzaste ahora la narración, ¿son todas sí. presenciales las actividades o son a través de internet o de telefónicamente?
No, las actividades de las ferias internacionales son por streaming, son en video, digamos, en internet. Tenés que recitar, leer tus poemas, tus escritos, y que es muy interesante, porque lo de las ferias internacionales te dan la posibilidad de participar, y vos tenés que estudiar e investigar sobre costumbres, lugares, héroes, épocas, patriotas, etcétera, etcétera. Entonces, de repente te toca, como me tocó Portugal, yo de Portugal no sabía absolutamente nada, y tuve que estudiar, investigar sobre su flora, sobre su historia. Ahora me toca Perú. Perú, lo amo a Perú, porque Perú, como vos sabrás, fue uno de los que puso el pecho cuando nosotros lo necesitábamos. Y me refiero a la época de Malvinas, ¿no? Y creo que voy a hacer desde mi corazón lo mejor que pueda para representar no solo a Perú, sino que un argentino, digamos, representando y escribiendo sobre Perú.
Ajá. Muy bien, muy bien. Aparte, te tenés que preparar, suponete, porque vos podés hablar de Perú, lo que vos dijiste, Miguel. Pero Portugal tenés que investigar, porque es una historia mucho más extensa en un sentido, más allá de que en Perú estuvieron los incas, digamos. En Portugal tiene una historia mucho más compleja.
Sí, sí, Portugal. Thank you.
Bueno, acá estamos viendo El Esqueleto con Carlos Santana, que la verdad que ha sido una buena elección, Silvio, ¿eh?
Sí, viste, no, muy muy bueno. A mí siempre me ha gustado el equipo, ¿sí?
Es sonido latino. Bueno, hemos llegado al final del programa de hoy, nos quedan las poesías, pero no sin antes como cumplir con nuestros únicos oyentes. Sí, claro que sí, Sandra Carlino, un saludo para alguien.
Me escucha mi familia, mi hijo, que está medio pachucho. El papá de mi hijo, que también está medio pachucho, pero la vamos a sacar adelante.
Y así pasaba Sandra Carlino. Don Silvio.
Yo un saludo para Lili, para Martín y Agustina y mi nieta Olivia, para Teteri, sí, voy más o menos, por la medida que me voy acordando, Tomasito, perdón, Tetel y Cecilia, y después tenemos a Facundo y Mel, con sus dos pequeños, uno ya no es tan pequeño, tiene la edad de tu hijo, Tommy, y al pequeño y hermoso Manu, a todos esos.
Y a Melania.
Y a los dos padres, Melania y Cocotón.
¿No me dijo que le mandó su hijo al final?
Le mandó unas camisas y un pullover.
Ahí va, porque era un paquete misterioso, ¿no?
Sí, sí.
Saludos a Martín. Quien estuvo el programa pasado justamente hablando de las cooperativas algodoneras en la Argentina. Bueno, yo le quiero mandar un beso gigante a mi abuela, que en un ratito voy a ir a tomar el cafecito. Tengo que hacer unas cositas acá en San Clemente primero, pero después vamos a ir por ahí. Me voy a bajar ahí en vuelo derecho, charter, bajeneta, a la casa de la abuela. Y como siempre digo a mi niño, que si en algún momento en este material de archivo se encuentra y diga, ah, papá hacía radio. Espero que en algún momento sepa. Yo creo que sí, creció dentro de una radio ese niño, así que su primera infancia fue en una radio.
Sí.
Así que un beso grande a mi niño y a mi abuela. A mis tíos también, que están pasando por un momento fulero. Espero que puedan ser fuertes. No hay recuperación de este espacio, no hay recuperación de esta situación. Pero que tengan en cuenta la fortaleza para poder seguir llegando a una vida por lo menos digna. Y nos vamos a ir como siempre con el poema de la compañera Liliana Dulce.
Sí, esta vez se eligió un poema de Héctor Gagliardi, el poeta del popular, realmente popular, que fue Héctor Gagliardi. Y se llama La piba de 15.
Muy bien, muchas gracias por habernos acompañado. Agradecemos a Pablo Marano, agradecemos a las emisoras que nos retransmiten, Radio Cristal, La Compañía y Radio Libre, aquí en Santa Teresita. Les recordamos que toda la información que se fue dando en este programa la pueden volver a encontrar en www.diariomardeajo.com.ar, www.diariomardeajo.com.ar, ahí está el programa completo y las notas, y también por 24 horas están subidas a la aplicación y en la página de On Radio 97.1, así la pueden buscar en
el Google.
On Radio 97.1, van a la pestaña que dice emite programación. Y ahí pueden escuchar el programa también, por 24 horas va a estar subido. Mandamos un saludo a Pablo Marano. Agradecemos a la gente de la biblioteca Juan 23 por darnos el espacio siempre. Y lo dejamos, como le decíamos, en la compañía del poema de la compañera Liliana Ducci, leído por la compañera Liliana Ducci, y en este caso, Gagliardi, como dice. Muchas gracias. Adiós. Chao, Silvio.
Chao, Rolito. Suerte. Chao, Sandra.
Por fin se le declaró, fue a la salida de la corte. Ligero como resorte, a su lado se apareó. No me siga, suplicó, que papá me puede ver. Y el caso ha sido que ayer, ella fue quien lo esperó. Le dio el nombre de Isabel, y se llama Encarnación. Hasta saber la intención y los fines que trae él. y acariciando el clavel que muy galante le trajo, presiente que ya son bajos los tacos del carretel. Tiene los 15 cumplidos y ya se siente mujer. No sabe si va a querer al novio que le ha salido. Y está el pobre tan metido, dice, sin dar importancia, a una amiga de la infancia mientras se arregla el vestido. Tempranito anda peinada y barriendo la vereda. Ni un minuto ya se queda en la escoba recostada. Al salir da una mirada, si están derechas las medias, y se va para la feria con la ñata levantada. Hace las cosas cantando. Hay un algo que le empuja. Le cuesta enhebrar la aguja porque el hilo va temblando. Se escapa de vez en cuando a mirarse en el espejo y allí frunce el entrecejo para irse acostumbrando. Ya no quiere oír hablar de saltos ni de rayuelas. Eran cosas de la escuela. Hoy ya tienen que pensar con qué fuerza de empujar los sueños del corazón que el suéter color salmón ya se empieza a levantar. La angustia que ha de sentir cuando él le haga la pera de mirar que nunca llega, si dijo que iba a venir, se volverá a repetir como único consuelo y haciendo un nudo al pañuelo hará fuerzas por reír. Le va a hacer una cantada si se viene a rebajar y está dispuesta a cortar. Tiene novios a patadas, pero esta noche la almohada, confesionario sincero, le descubrirá un puchero de su boca mal pintada. La piba de 15, de Héctor Gagliardi.